En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
En los últimos días, seguramente usted habrá escuchado, porque pues aquí inclusive en Radio Metrópoli le hemos estado informando de las manifestaciones que particularmente en la Ciudad de México, o una de ellas, la primera manifestación que se realizó en contra de este fenómeno denominado gentrificación. La gentrificación que nos habla de un proceso urbano donde algunos barrios son transformados para la inversión y para la llegada de residentes que tienen mayores ingresos económicos, cambiando pues totalmente, digamos, la estructura social, económica y cultural de la zona, del barrio, de la colonia, en fin. Y la gente de la Ciudad de México considera que esta gentrificación, que particularmente está promovida para darle más espacio a los extranjeros o a quienes van fuera de la Ciudad de México, pues ha afectado precisamente a quienes ya estaban ahí. Vamos a analizar precisamente el día de hoy si nosotros también ya en Guadalajara o en el estado de Jalisco tenemos algunos puntos que pudieran ser considerados como gentrificación. Y esta mañana yo le quiero agradecer infinitamente al doctor Daniel González Romero, director del Instituto para la Inauguración de las Ciudades del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, que nos acompaña en este diálogo abierto. ¿Cómo está, doctor González? Muchas gracias y muy gentil por aceptar la invitación. Buenos días.
Muchas gracias por la invitación, pero quisiera corregirle. Soy director del Instituto de Investigación y Estudios de las Ciudades.
Ah, ok, perfecto. Le agradezco la corrección. Así fue como me lo pasaron, pero le agradezco mucho la corrección, doctor. Doctor, pues entonces vamos con el tema. ¿En qué momento? Porque tenemos, creo, me parece, ahorita como bandera o como visualización de este fenómeno que mucha gente ni siquiera, digamos, lo daba en el planeta, por decirlo de alguna manera, a raíz precisamente de la manifestación que hubo en la Ciudad de México y que hay una programada para el día de mañana, por cierto, otra más.
Sí, bueno, a ver, este es un fenómeno mundial, no es exclusivo de nuestro país o de nuestras ciudades, pero es un fenómeno mundial. Ahora bien, antes de seguir adelante con esta entrevista, yo quisiera anotar dos cosas de dos periodistas conocidos, una de CNN, Cristiana Mampur, que dijo una frase que a mí me llama mucho la atención y que me es interesante. Dice: creo en la veracidad, pero no en la neutralidad. Por lo tanto, cuando se habla de esto, hay que dejar atrás otra cosa que dijo otro periodista, Jason Roberts, que dijo: uno de los fenómenos actuales en el mundo es ver que todo de manera simplista. Y este fenómeno de la llamada gentrificación es un problema muchísimo más complejo de lo que se ha discutido y he escuchado muchas opiniones hasta ahora, ¿no? Porque hay que empezar por pensar que todas las ciudades en la historia de la humanidad han cambiado. Esto no justifica lo demás, porque en ese sentido había que plantear que En lo que se ya ha llamado la lucha de clases, pues generalmente ganan los que tienen más recursos, los ricos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y a lo largo de la historia también, en todas las ciudades del mundo, los espacios con mejores condiciones de infraestructura y ambientales son generalmente donde empieza esa división social, en donde unos ganan y la mayoría pierde. O sea, entonces, este otro fenómeno llamado gentrificación también tendría que ver con el avance de las tecnologías de la información, de la comunicación, de la movilidad, del transporte, que ha permitido que un fenómeno denominado turismo, y que ahí surge otro tema, otro término que aparece como la turistificación de las ciudades, el turismo tome lugar en la economía del mundo y lógicamente en las ciudades. Y Y a esto le agregamos otro fenómeno, y aquí tenemos presente hoy el fútbol, el campeonato mundial, la FIFA, por ejemplo, que tiene que ver con este aprovechamiento de los procesos, de este tipo de esquemas, que ahora se llama también sport washing, que ha pasado en los países árabes, por ejemplo, contratando grandes equipos de fútbol, etcétera, y que toma parte de todo esto que hoy llamamos gentrificación, pero que en el fondo es simplemente la apropiación de las rentas social, de la renta social de las ciudades, y acumulada por unos cuantos, que hoy está comandado por grandes corporaciones financieras internacionales. Y a partir de ahí se pueden explicar muchas cosas.
Doctor, el apropiamiento, no sé si esa pudiera ser la palabra correcta, usted me lo dirá, el apropiamiento de estas zonas, de estos barrios, de estas colonias, tiene que ver mucho también con una quizás ley muy laxa.
Claro, ¿no? Evidentemente.
Si hablamos de que la ciudad debe de ser para todos, o que todos, o la Constitución nos ampara en los diferentes derechos, uno de ellos es precisamente a la vivienda, ¿no? A un techo.
Claro,
y
claro.
Ahora resulta que es cada vez más complicado, inclusive para quienes estamos en casa, por decirlo de alguna manera, me refiero a casa como la ciudad, encontrar algo que pueda inclusive estar acorde a nuestros bolsillos. Pero sí están algunos lugares acordes al bolsillo de los extranjeros, que como, vaya, en este caso, no sé qué tanto también sea mito que son los extranjeros los que suman o son la parte más gruesa de esta gentrificación.
Bueno, mire, estamos hablando de este tema que en el caso de la Ciudad de México se dio en colonias como la Condesa, la Roma, etcétera, y que tiene que ver con la centralidad que tiene la Ciudad de México como capital, donde se mueven las grandes decisiones, donde se mueven los grandes procesos financieros, etcétera, etcétera. Pero sucede en las ciudades medias, segundas, pero también en las capitales metropolitanas como nosotros, como Guadalajara. Pero si recordamos, también sucede en Puerto Vallarta, ha sucedido en el caso de Jalisco, en Ajijic, por ejemplo, ¿sí?, en donde un sector extranjero se va apropiando poco a poco, pero tiene que ver con la capacidad económica, con los sectores sociales que se apropian de esos lugares, que por otro lado podemos plantearnos como que es una ajenidad cultural, pero al mismo tiempo es un despojo para ciertos sectores sociales que no tienen la capacidad de entender el tema de la justicia social, porque eso, de eso no se habla. Y recuerdo mucho que en un gobierno anterior, creo que era todavía o un municipio, el gobernador que ya se fue, que está viviendo en España ahora, sí, se hablaba del derecho a la ciudad, y el derecho a la ciudad es lo que usted dice exactamente, a tener un lugar para vivir que tenga las suficientes cualidades para que todo el mundo goce de la misma manera en la ciudad, porque hablar de gentrificación significa que para vivir en la ciudad y gozar de todas sus capacidades, posibilidades culturales, económicas, políticas, etcétera,
hay que tener la excelencia. Doctor, perdón que lo interrumpa, se está cortando la comunicación.
Ah, disculpe. Bueno, no sé.
A ver, se está cortando, no sé si pudiéramos buscar algún espacio donde quizás la señal pueda ser mejor, por favor, doctor.
Ahorita ya me escucha bien.
Ándele, ahí ya lo escucho, perfecto, muchas gracias, muy amable.
Sí, estaba comentando que el tema del derecho a la ciudad es un tema básicamente de derechos humanos, y que en general este tema se discutió incluso con un gobernador aquí y un congreso, pero usted dijo algo muy importante. Esto se veía venir, y los congresos de los estados, incluso el Congreso Nacional, se han quedado atrás en esta discusión cuando ven venir este fenómeno y lo dejan pasar.
Pero
que en otros países ya se está actuando. Yo hace poco estuve en otros países en Europa, y ahí ya están actuando en términos legales, en términos de la Constitución, para mejorar estas situaciones.
¿Cuál es, efectivamente, a ver, entiendo que en un principio el tema pudiera, o el motivador principal es lo económico, sacar provecho de ese lugar, de ese espacio, de esos inmuebles. Quiero pensar, claro, porque al final del día, quien más, o sea, si yo tengo mi casa y la puedo rentar en 5 pesos en lugar de 1, pues obviamente preferiré eso. Pero no hay ley que me detenga, ese es un problema.
Exacto, exacto.
Entonces, ahora, en el caso, ¿qué es lo que se tiene que hacer aquí justamente? Porque esa parte de los derechos humanos también me parece muy interesante, porque no se puede desproteger a la gente nada más así como así, quitarlos, despojarlos de algo que ya tenían, porque ahora te desalojo de mi espacio, porque ahora este yo la voy a rentar más, lo voy a rentar más caro, ¿no?
Sí, mire, esto puede parecer, en términos de lo que dije al principio con la frase de la señora Manpur, tiene que ver con el tema de la propiedad privada, que se protege en términos legales. Y uno cree que puede hacer, bueno, uno puede hacer lo que quiera con su propiedad. Pero a veces nos olvida que esa propiedad, para que tenga una cierta plusvalía, está alimentada por la inversión pública en infraestructura, en calles, iluminación, áreas verdes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí hay un conflicto ya de por sí. Y por lo tanto, el hecho de que la propiedad privada pueda utilizarse de esta manera, lo que ha provocado es que grandes inversores, que son transnacionales incluso, ¿sí?, se vayan apoderando poco a poco de esas plusvalías urbanas a través de fenómenos como el Airbnb o incluso el Uber, o etcétera, 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 ¿no? Son nuevos procesos económicos mundializados que van a impactar aprovechando esta idea de que la propiedad privada puede ser lo que uno quiera con ella. Y esto en el detrimento del despojo de las cualidades de la ciudad a otros sectores sociales con menos capacidad de intervenir en provecho de la ciudad.
Ahora, ¿qué se está haciendo en Europa? Porque parece ser que esto les estalla de alguna manera en la cara en el caso de la Ciudad de México, y entonces ya buscan como, digamos, frenar. De las propuestas de Clara Brugada, con lo que usted ha podido ver en Europa, ¿cuáles serían las diferencias, doctor?
Bueno, en primer lugar, había que plantear de la economía dominante de sectores específicos en la sociedad. Yo no sé de qué manera la señora Brugada va a poder resolver este tema, pero en Europa, por ejemplo, interviene lógicamente también los parlamentos, las autoridades, por así decir, municipales, para ir mediando en esta situación que se va agravando. Vea usted lo que ha pasado con Venecia, invadida de turistas, ¿no? Y que ahora la ciudad ha tenido que poner un impuesto a quien quiera entrar a la ciudad de Venecia. En el caso de París, o de Londres, o de Madrid, etcétera, se va imponiendo el hecho de restringir el número de viviendas Airbnb que estén registradas dentro de la ciudad y que son parte de ese encarecimiento. Que lo que está pasando en la ciudad de Guadalajara, mire, usted se mete en las redes sociales en Guadalajara y abiertamente le están disponiendo, compre un departamento, ayer acabo de ver uno en Tlaquepaque, en el centro de Tlaquepaque, para un Airbnb. Y la autoridad no hace nada, ni el Congreso, ni el municipio, ni nada. Y eso significa de partida el despojo. Porque mire, a ver, vamos a hacer departamentos en la ciudad, en Guadalajara, para poblarla. Y resulta que para repoblarla hay viviendas que van a costar 1,000,000 y tantos de pesos. Para que un trabajador pueda comprar esa vivienda, lo primero que tiene que hacer es un depósito, un enganche, que a lo mejor se lo preste el banco, pero tiene que pagar durante 20 años esa vivienda, que además no le va a servir por el tamaño de la vivienda para tener una familia, ¿no? Entonces, y detrás de eso se esconde un negocio muy diferente. Porque además, un trabajador que gana hoy, vamos a decir en promedio, 18,000 pesos... 15,000 pesos, y eso bien pagado, más o menos. La pregunta es, ¿hay alguna empresa que le dé un contrato por 30 o 25 años para pagar la vivienda? Eso no existe ahora. Entonces, como le digo, estos problemas que se ven así aparentemente y que genera violencia, que hay que condenar esta violencia que se genera en México, porque no es la forma de atender un asunto, pero que es aprovechado por activistas radicales, ¿no? Y entonces, el problema es, hay que cambiar también la legislación del trabajo, hay que entender cómo se debe comportar los sectores empresariales conjuntamente con los sectores sociales, ¿Qué va a hacer el Congreso del Estado frente a este problema ahora que viene el Campeonato Mundial de Fútbol? Porque el Campeonato Mundial de Fútbol casi prohíbe a la gente hablar en contra del fútbol, ¿no? Se despolitiza el comentario de la sociedad.
No sé, ahí por ejemplo, qué tanta, digamos, encontronazo, doctor, si me permite usted el término, habrá entre el hospedaje que se dará por parte de los hoteles establecidos y de los denominados Airbnb.
Ah, es un encontronazo, evidentemente. Mire, hay hoteles instalados en la ciudad de Guadalajara que pierden en un momento determinado por este fenómeno que es externo. Uh-huh. Y claro, el propietario de una vivienda puede hacer con ella lo que quiera y rentarla como quiera. ¿Hasta dónde el derecho del uso de la infraestructura y las cualidades de la ciudad está implicada con ese derecho individual frente al conjunto de la sociedad y en el conjunto de los empresarios que han invertido en hoteles, por ejemplo?
Pues doctor, vamos a seguir platicando sobre el tema porque tenemos que hacer una pausa, si me adelante. Permite un par de minutitos, por favor, si es usted tan gentil.
¿Cómo no?
Esta mañana aquí también, desde esta cabina de transmisión, le saludamos con mucho gusto a mi compañera Luz Valvaneda, quien estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Luis Durán le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Estamos hoy conversando con el doctor Daniel González Romero. Él es profesor investigador y director del Instituto de Investigación y Estudio de las Ciudades de la Universidad de Guadalajara. Ya volvemos. Regresamos después de la pausa comercial a este diálogo abierto para seguir conversando con el doctor Daniel González Romero en torno a la gentrificación. Doctor, pues dicen que a lo hecho pecho, pero volviendo al tema precisamente de lo que usted hablaba de la regulación que se está buscando en Europa y que ahora, por ejemplo, la jefa de gobierno allá en la Ciudad de México quiere pues como modificar o cambiar o quizás evitar que siga creciendo. La cuestión puede ser muy básica. Ella pone sobre la mesa, y por eso le decía, yo le pedía un poco la comparación, ¿no?, con Europa. El tema puede ser, como le digo, muy sencillo en teoría, ¿no? Ella pone sobre la mesa una inyección de 9,000 millones de pesos en la construcción de vivienda de interés social en zonas céntricas, que yo no sé si la Ciudad de México tenga espacio para una construcción de ese tipo, no lo sé. Otra, impedir que el aumento en el precio de la renta sea mayor a la inflación e impulsar una ley de rentas justas que regule los precios de alquiler, en especial a los de corto plazo, por medio de plataformas digitales mediante un índice de precios. ¿Cómo lo ve usted? Y no sé, desconociendo y por eso preguntándole a usted, ¿en Europa están por las mismas más o menos para regular el tema?
Sí, pero hay una diferencia. Hay tipo de regulación oficial que se respeta y cuyos intereses tienen que ver con el conjunto de la sociedad. Pero mire, esto que se supone como discurso es un discurso que viene desde hace cerca de 60 años, cuando el Gran Congreso de ONU Habitat en Estambul sobre el tema de la vivienda. Y ese discurso es casi igual: construir vivienda social para que tengan acceso los trabajadores, se controle el valor del suelo, etcétera, etcétera. Porque eso es la clave en las ciudades. El valor del suelo, fíjese cómo aumentó el valor del suelo en Guadalajara, porque tiene que ver con la rentabilidad posterior. Es interesante.
Doctor, doctor, discúlpeme que lo interrumpo otra vez, se está cortando.
Ah, disculpe.
Estoy perdiendo por ahí, se está perdiendo la señal, a ver si pudiéramos recuperarla.
Bueno, a ver, si hay que hacer discurso, pues es muy interesante, ¿no? Pero el discurso tiene que ver con las acciones posteriores. Y desde hace cuántos años en México, en otros países, se habla de la vivienda digna, se habla de todo esto. La vivienda estaba en manos del sector privado, pues algo.
Doctor, perdón, discúlpeme que lo interrumpa nuevamente. Es que se está perdiendo, entonces no se entiende bien lo que nos está diciendo y la idea es que usted se escuche bien para poder estar con la conversación.
Claro. Sí. A ver si es que me he movido, se puede.
A ver, doctor, ahí ya lo escucho, ahí ya lo escucho bien. Muchas gracias.
A ver, mire, el tema es que este tema como discurso pues es interesante, creo que ya comenté que desde hace muchos años, muchas décadas, y este discurso que se supone, si hay que recordar que Infonavit empezó construyendo vivienda directamente y luego dejó al Infonavit convertirse en financiera, y el sector de la vivienda ha estado en manos del sector privado. Y cada de vez en vez se habla de que faltan tantos miles de viviendas y luego por otro lado hay un montón de viviendas abandonadas. Entonces, por lo tanto, el tema del acceso a la vivienda es mucho más complejo que simplemente construir vivienda. Lo que dice usted es cierto. ¿Tendrá espacio el Distrito Federal o la capital del país para esas viviendas que dice la señora Brugada? Puede ser. El problema es quién las va a construir, cómo se va a financiar, quién las va a construir, ¿cómo va a generar esos estímulos financieros para que el trabajador tenga acceso? O sea, eso no se habla. Porque luego entonces se queda entre comillas. ¿Sí? Por eso, intervenir desde el punto de vista de la legislación es muy importante, pero no solo eso, es cómo se aplica después. Porque, a ver, recordemos que incluso en la capital, cuando la señora Sheinbaum era jefa de gobierno, se hizo un acuerdo con el Airbnb con apoyo de ONU Habitat. Y esto, lógicamente, es el mismo proceso que desde hace muchas décadas nos dicen, planeando la ciudad se hace esto. El ejemplo. En el área de Providencia, en Guadalajara, se han construido decenas de edificios de altura. ¿Alguien ha preguntado si esto soluciona el problema de la vivienda? ¿O para quién lo soluciona? Y además, en términos generales, el agua que antes se utilizaba para viviendas de bajo altura, ahora de esta manera se utiliza más agua. Y el tráfico, el tránsito de vehículos, es igual cuando tenemos las mismas calles. Y entonces, ¿cómo vemos el tema del caos que hay en la ciudad vehicular, de la movilidad? O sea, como le digo, esto es un poquito más complejo que... Lo que pasa es que caemos en el simplismo de acusar, que es el caso de la Ciudad de México, de acusar a los extranjeros. Digo, tampoco vamos a ser xenófobos, ¿no?
Sí, no, por supuesto, ¿no?
Entonces, de acusar a los extranjeros, no. Y digo, por ejemplo, ¿aquí nos ha dado problemas? No. Otros son los problemas que hay que analizar. Por eso yo he empezado con esto de que decía Jason Roberts, estamos acostumbrados hoy a ver de manera muy simplista, y yo lo aprovecho porque estamos hablando de periodismo, lo que usted hace y le respeto mucho. Sí, este periodismo que tiene que pensar un poco más allá y no solamente la simple figura de condenas o de aprobaciones, ¿no? Y es muy interesante este tipo, le agradezco mucho la entrevista porque permite hablar un poco más del problema, ir un poquito más allá del hecho de condenar o no condenar, sino del análisis de qué acciones hay que tomar ahora. Porque como dice, el destino nos alcanza, ya nos alcanzó. Y ese problema de identificación lo venimos viendo desde hace décadas en Europa y en otras ciudades del mundo. Ahora, ¿cómo va a impedir que aparezca Airbnb? Pues no lo puede impedir, pero sí lo puede controlar. Y ese simplismo tiene que ver con las redes sociales que creen que con un comentario se solucionan problemas muy fuertes, ¿no? De mucha más profundidad. Y tenemos que entender que no es así. Pero a los que estudiamos estas cosas no nos hacen caso, ¿no?
Que eso es lo que a mí, francamente, le confieso, doctor, me da muchísima tristeza, porque yo creo que de la mano de las decisiones gubernamentales, de las iniciativas legislativas, debe de ir la academia, la investigación, debe de ir la parte estudiosa de los fenómenos, como es lo que hacen ustedes en la universidad como investigadores. Es decir, uno no lo puede saber todo, pero claro, sí puedo hacerme del conocimiento de las distintas caras que integran este rombo para que el rombo esté bien hecho.
Exacto.
Utilizando, digamos, una analogía, ¿no?
Sí.
Y eso es lo que me da mucha tristeza, que inclusive hasta hay confrontaciones hasta muy famosas de colegas suyos con, pues, figuras también de la política, ¿no? Digo, ¿para qué los traemos a la mesa? Cuando decir, a ver, pues la idea no es criticarte, es que te estoy diciendo que como yo como estudioso estoy viendo esto, ¿qué te parece si lo analizas, si lo vemos, si lo haces de tal manera legislativa, pero en plan, en el terreno práctico? Pero pero parece ser que a veces la soberbia de los políticos no les alcanza para decir, a ver, yo no entiendo de esto, tráiganme a alguien que sí entienda.
Lo ha dicho usted muy bien.
¿No?
Esto último, sobre todo.
Sí, o sea, eso es lo que me da mucha tristeza, pues. Entonces, ¿para qué están los diferentes frentes?
Mire, la diferencia está en estos lugares donde yo he estado viendo este fenómeno, fuera de aquí, de México, incluso en Brasil, están haciendo cosas muy interesantes, y las autoridades hacen caso y invitan a las universidades a trabajar conjuntamente, a los científicos, a los estudiosos, pero desgraciadamente en nuestro medio uno va a una oficina de un político y cree que lo sabe todo.
Uh-huh.
Pero mire, hemos hecho planeación nosotros, hemos hecho planeación desde hace 70, 80 años de nuestras ciudades, y siempre pensando para lo que no queremos que pase, más bien para lo que queremos que pase, que sea mejor ciudad, que la gente viva mejor, etcétera. ¿Y qué pasó? He respetado los planes, usted analiza los planes urbanos de los muchos atrás y de ninguno se ha respetado.
Doctor, vamos a hacer algo porque de repente otra vez se está cortando. Si le podemos marcar a un teléfono fijo que me han compartido aquí para que podamos tener mejor comunicación.
Con mucho gusto, sí.
Y aprovechamos para ir a la pausa comercial que tenemos.
¿Cómo?
Gracias. Gracias, doctor. Vamos entonces al corte. Hay también ya participación de nuestra audiencia que vamos a compartir también con el doctor Daniel González Romero, que nos acompaña hoy en este diálogo abierto. Regresamos en este diálogo abierto con el doctor Daniel González Romero, director del Instituto de Investigación y Estudios de las Ciudades del CUAT de la Universidad de Guadalajara. Doctor, déjeme preguntarle sobre un caso que no sé si deba ser calificado como gentrificación aquí en Jalisco. El caso de Chapala y de los pensionados que vienen de Estados Unidos o Canadá a residir precisamente en esa localidad.
Bueno, esto no sé si podríamos llamarlo gentrificación, porque ahora cualquier cosa que suceda así se va a llamar gentrificación. Como en el caso del Gijic, por ejemplo, nunca se llamó gentrificación y sin embargo sucedió. Bueno, este fenómeno es fenómeno que tiene que ver con lo que hablamos hace unos momentos, con el tema de la propiedad del suelo. Y el suelo, quien es propietario puede hacer uso de él como quiera, y por lo tanto se le puede vender a quien quiera o rentar a quien quiera. Y quienes tienen estos recursos, los extranjeros que tienen problemas y quieren mejor espacio y quieren mejor utilizar su dinero, pues evidentemente se van a donde se puede hacer. Que es el caso de Jijic, el caso de Chapala, San Miguel de Allende, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa gente viene, le venden y paga el precio que no puede pagar un local o un nacional y vive ahí. Pero tiene que ver con este tema que nace ya de la legislación de la propiedad privada, del suelo y por lo tanto de la vivienda o lo que esté construido ahí arriba. Pero, pues, va a suceder y está sucediendo, ¿no? Esto como en detrimento, mire, por ejemplo, la hotelería. Los hoteleros invierten en construir hoteles, ya sea con capital propio, que algunos aquí en Jalisco, Guadalajara, es capital propio, otro con capital externo, capital mixto, etcétera, etcétera. Y luego aparece un fenómeno mundializado que se llama Airbnb, que va a afectar a este proceso. Por lo tanto, es mucho más complejo porque también intervienen las tecnologías, la legislación, de qué manera las empresas transnacionales evaden impuestos, los paraísos fiscales. Por eso le digo que cuando he escuchado hicieron sobre el tema de la identificación, uno de los que me entrevistó quería que por fuerza yo le dijera si estaba de acuerdo o no, si sí o si no, y si sí o si no. No, pues no es un problema tan simple. Tal vez así que, y la insistencia terrible, que la tuve que colgar por su insistencia. Muy diferente a la que usted, como periodista que yo reconozco de hace tiempo, está abriendo al diálogo, ¿no? A analizar el problema. No es un sí o un no. Y como dice, esa tristeza de que surge, de que parece que nada se va a detener, pues tiene que ver con la forma que entendemos la planeación urbana. ¿Cuántos años hemos planteado cómo planear nuestras ciudades? Y las ciudades las planeamos para lo que queremos que suceda. Yo hago este planeamiento, y si se analiza todos los planes pasados, pues todos están rebasados. Y entonces nos hemos planteado desde nuestros estudios acá en la universidad algo que no nos han hecho caso, ni siquiera nos escuchan, que hay que cambiar el modelo de planeación. Hemos pasado de la planeación de la modernidad para pasar necesariamente a la planeación para la sustentabilidad, y eso significa no solamente el medio ambiente, significa la economía, la sociedad, etcétera. Y entonces lo que tenemos que hacer, y es lo que hemos planteado nosotros acá en nuestro instituto, es hay que empezar a pensar en hacer planeación para lo que no queremos que suceda. Y a veces sí podemos corregir de alguna manera el rumbo.
Doctor, es que es increíble, digo, usted ya lo mencionaba en el bloque pasado, el tema de la construcción de edificios muy altos, ¿no? De desplazamiento ciertamente de muchas personas de algunas colonias, y que vemos en algo tan sencillo y tan práctico, de algo que seguramente no quisimos, de algo que me queda claro que desde la universidad sí se vio, pero que nunca se quiso tomar en cuenta efectivamente desde las autoridades, que es lo que estamos sufriendo ahorita en este instante con el tema de las lluvias. Resulta que ahora tenemos muchísimos más puntos que se inundan, lo que no sucedía antes. ¿Por qué? Porque pues no se ha tomado en cuenta inclusive el material de construcción que permitiera la permeabilidad del agua para evitarnos todo esto que seguramente no queríamos que pasara, ¿no? Pero pues quienes toman las decisiones se enfocan más por la parte económica, y ahí están los resultados. Cuando se les decía, a ver, es que si construyes aquí vas a darle en la torre a este humedal natural que se tiene, a este filtro natural que se tiene en la tierra si le echas cemento, ¿no? Entonces parece ser que el hecho de que tengamos que ser muy progresistas es echarle cemento a todo, doctor, ¿no? Sí, y ahí nos estamos ahogando.
Le voy a dar un ejemplo. Uh-huh. Que yo sé que a muchos les puede gustar. Ahí está el estadio Akron. ¿Dónde se construyó?
Exactamente.
A ver, díganse a las Chivas que no lo construyan, pues, que lo quiten. A ver, un campo de golf que gasta muchísima agua, en pleno casi centro de la ciudad. Sí. Allá por Providencia.
Sí, sí, sí.
A ver, cuando sabemos que el pasto no produce el oxígeno necesario, ¿no? Entonces, como digo, hay tantas contradicciones, y lo que hay que observar, ¿qué intereses se combinan para que esto suceda? El sector público tiene que ver con esto. Bueno, el sector público tiene que pensar en cómo distribuir la riqueza que genera el conjunto de la sociedad. No es tan sencillo tampoco, porque hay intereses no solamente locales, sino también externos. Para construir, para seguir haciendo esta ciudad como pensábamos que debería ser Guadalajara, la pregunta es, ¿cuántos miles de millones de pesos necesita para cambiar la infraestructura sanitaria? Eso es. Yo recuerdo que cuando se habló de la construcción de Ciudad Creativa Digital y que trajeron a una universidad extranjera, el MIT, para hacer el estudio, y a mí me preguntaban, yo les decía, ¿cuánto pagaron? Oigan, lo hubiéramos hecho en la universidad por un 5% de eso. Y cuando lo escuché a los que lo expusieron, les dije, a ver, díganos algo que no supiéramos nosotros. Claro. Y entonces lo que les decía, se han pensado cuánto dinero se necesita para cambiar la infraestructura sanitaria en el área de San Juan de Dios, y nadie sabía. Entonces, estas cosas suceden así porque la planeación está hecha por los intereses que se debaten entre ciertos sectores con las autoridades. Y esta cosa de la consulta pública, pues es un mito, ¿no? Eso de la consulta pública, y alguna vez yo lo critiqué muy fuerte, pues la consulta pública la hace el que hace después el plan. Y yo les decía, ¿por qué la consulta pública para tener la SEAT no la hacen instituciones ajenas a quienes van a hacer la planeación, que son los municipios y el Estado?
Claro.
Que sean universidades, cualquiera que sea una universidad ajena a los intereses que se manejan en los grupos políticos de orientación, cualquiera que sea, entonces lo que hay que hacer es sacar esa consulta pública fuera de las manos de quien hace finalmente la planeación.
Doctor, le quiero compartir los comentarios de nuestra audiencia. Ya sí. Usted hará sus puntualizaciones a lo que también nuestros escuchas opinan en torno al tema. Nos dice una persona que pide el anonimato. En el centro de San Pedro, Parián, está pasando esta situación. Los habitantes se están retirando de la zona al quedar rodeado de terrazas de altura, bares y negocios, y al no soportar las molestias, humo, ruidos y aumento de las rentas, se retiran a otras zonas del área metropolitana. También por aquí nos dice Margarita Salazar, saludos al doctor González Romero. Muy buenos días para todos, feliz sábado. Pues yo quiero ahondar en el tema, en referencia a que la propiedad privada nadie le tiene que poner precio, lo mío es mío. Yo, y si mi propiedad privada está rodeada de calles pavimentadas, de luz eléctrica, de agua potable, ¿qué creen? Yo pago con mis impuestos todos esos servicios, es decir, a mí no me los regalan. Entonces lo mío es mío, yo le pongo precio a lo que sea del gobierno según la ley. Pues ellos que le pongan su precio. La ley la manejan a conveniencia. Ah, también pago impuesto predial, que no es poco, dice Ezequiel Ortiz. Muy interesante el tema. Tu invitado habla de pérdidas en las inversiones en hoteles. Airbnb es una alternativa porque los hoteles se volvieron artículo de lujo. Surge Airbnb para llenar una demanda de espacios accesibles para muchos. No olvidar que los precios de las viviendas son resultado de las fuerzas del mercado y todos queremos ganancias. Esto no es solo gentrificación, es necesidad. Saludos, dice la maestra Ligia Ibarra. Rosy Fregoso comenta por su parte sobre el tema de gentrificación. Yo estoy de acuerdo que los extranjeros visiten México, pero ¿por qué en México no les cobran pasaporte para ingresar al país? Eso sería un ingreso para el gobierno mexicano y así, si no son buenas personas, que los deporten. Ejemplo, en Ajijic hay mucho norteamericano, canadiense, de otros países que se creen dueños y tratan mal a los mexicanos. Ahí también debe de actuar el gobierno. Jorge Reyes dice, las casas, entonces, entonces la gentrificación también promueve el desmesurado crecimiento de casas huevito alejado de los centros de las ciudades. Y en la actualidad los habitantes tienen el problema de los servicios básicos, el transporte, etcétera, porque se ven obligados a alejarse por los altos costos de la vivienda. José Luis Ramírez comenta, en Ajijic nos afecta porque los extranjeros se están adueñando del lago de Chapala, se están metiendo en construir en territorio del lago y no hay autoridad ni ayuntamiento que detenga a esos extranjeros para que paren y dejen de afectar a la ciudad, a los ciudadanos. Una más para escuchar sus comentarios, doctor González. Margarita Torres dice, yo viví en un barrio y se llamaba La Providencia de López Mateos hacia Chapultepec y había vecindades y personas que compraron su terreno y lo fueron fincando. En algún tiempo se comenzó a ver cómo se construían residencias y se acabó la vida humilde de la zona. Ahora, se acabó la vida humilde y familiar de la zona. Ahora solo se ven negocios, hay muy pocas personas que habitan la zona. Bueno, parte de los comentarios, ahí lo dejo para, en todo caso, si usted tiene algún comentario, doctor, al respecto de estos puntos de vista.
Bueno, mire, recordemos que hablé de un principio básico en el sentido de la propiedad privada, ¿no? Que está amparada por la Constitución, por las leyes. Y la propiedad privada tiene, lógicamente, la lógica del valor, no solamente de la propiedad en sí, sino del valor de uso y la función que tiene en la ciudad. Ejemplo, hoy la colonia moderna, la colonia americana, que según ya le pusieron que el área más cool de Guadalajara. Esta promoción tiene que ver con ese aumento de rentas, con ese aumento de cambio que se ha generado y ha aprovechado por sectores que económicamente lo pueden aprovechar para eso. Eso no significa que yo diga que la propiedad privada no debe existir. A ver, vivimos en un país en donde la economía es economía de mercado. No hay... Si viéramos en otra estructura, y yo hablo de las formas de lo que, cómo suceden los fenómenos en la ciudad, porque vivimos en una sociedad capitalista, una sociedad de mercado. ¿Sí? Eso no significa que no analicemos qué factores intervienen en pro y en contra de un proceso de utilización de las estructuras construidas socialmente. Porque no solamente la construye el que tiene dinero, la construye incluso el que compra en la tiendita de la esquina, el que se sube en autobús, etcétera. Por ejemplo, alguien ha pensado, dice, alguien ha pensado que cuando uno se sube al autobús cualquiera, eso no es espacio público, pero si uno camina por la calle o anda en su auto por un viaducto, por un X, eso sí es espacio público. También el piso del transporte que utiliza la calle, uno está subido en un espacio público. Esos fenómenos que se pueden analizar desde muchos ángulos es lo que a veces hace falta y que quienes toman decisiones no lo quieren hacer. Porque es más fácil ver qué intereses privan para poder tomar decisiones. Y eso tiene que ver mucho también, digo, los medios. Este análisis que estoy haciendo con usted, en hacer entrevistas ni siquiera me preguntan estas cosas. La pregunta es el fenómeno de la inmediatez, que es lo que dije al principio también, ¿no? El simplismo. Ese señor que quería que le dijera si estaba de acuerdo sí o no con la gratificación. No es una cosa tan simple. Pero evidentemente, hablando de gratificación, lo veíamos venir hace décadas y ya nos alcanzó.
Sí, efectivamente, doctor. Y bueno, mire, le comparto algunas otras por aquí de nuestra audiencia que está muy participativa hoy con el tema. Felipe Martínez Sarmiento nos escucha en Tapic, Nayarit, y dice: lamentablemente la sociedad le hemos dado a los servidores públicos un cheque en blanco para que tengan y hagan lo que les venga en gana. No nos quejemos de las omisiones que existen. Ahora los gobernadores mafiosos han hecho lo que se les ha dado la gana, pero es una responsabilidad de la ciudadanía al darles el poder. También por aquí alguien, bueno, en tono de broma, dice Jorge Rojas: no es gentrificación, es movimiento inmobiliario. Na. Bueno, felicitaciones por el tema y su invitado. Otro punto es la pérdida de patrimonio arquitectónico en estos procesos. Saludos, Durruti de Alba. Gracias también, maestro. Nos dicen, Margarita Mota: me pregunto, ¿México no pone restricciones a los extranjeros? Pues si un mexicano quiere ir a vivir a Estados Unidos, lo dejan sin ninguna tramitación. Dice, esto es de otra cosa. Buenos días, es cierto, yo soy testigo del maltrato que dan los extranjeros a los prestadores de servicios mexicanos en la zona de Ajijic y Chapala. Además le entran al tema de la corrupción y todo resuelven a su favor. Fui prestador de servicios casi 8 años en la zona y preferí regresar a Guadalajara que volver a tener a un gringo. Saludos, dice Nacho. Bueno, es parte de la comunicación, porque ya se nos viene literal el tiempo encima, doctor, y en todo caso, pues algún tipo de conclusión, efectivamente, a un tema que es mucho más complejo, que tiene, pues creo yo, como, si me permite la analogía, como un pulpo, pues varios tentáculos.
Así es, sí. Sí, bueno, hacer una conclusión de un tema complejo no es tan sencillo, ¿no?
Claro.
Pero yo diría básicamente que esto, como dije antes, es un tema que habíamos venido y nos alcanzó. ¿Qué respuesta darán las autoridades a este tema? ¿Cómo lo van a tratar? No solamente desde el punto de vista de la política pública, sino de la política social, que implica aquella frase famosa del derecho a la ciudad. Todos tenemos derecho a la ciudad, todos los que estamos aquí. Y el tema es, ¿esos derechos qué amparan? Amparan cualidades específicas de la forma de vida, en la que todos debemos compartir. A veces se nos olvida, y eso se les olvida a algunos extranjeros, no creo que todos, pero bueno, a algunos extranjeros, que para que yo exista aquí, debo entender que existe el otro. Sin el otro yo no existo, porque no tenemos que vivir en comunidad. Unos con mayor o menor capacidad de intervenir en la economía, pero todos necesitamos de todos. Y en el caso de la gratificación, el que viene a un lugar como este, que dice la señora que es más barato, cierto, pero es una contradicción que tiene que ver con la instalación hotelera que existe. Eso ya no es asunto tan tan simplemente la renta más barata o más cara. Tiene que ver con el tipo de turista que viene. Mire, por ejemplo, se abre el paseo alcalde, ¿sí?
Doctor, se nos vino el tiempo encima. ¿Será que en alguna otra ocasión podemos seguir la conversación? Una disculpa.
No hay problema, le agradezco mucho la invitación.
Al contrario, doctor Daniel González Romero, gracias por lo valioso de su participación y nos reencontramos en una próxima emisión. Gracias.
Gracias.